Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y gracias por escuchar Ser Deportivos este lunes. Tenemos a la selección española, la campeona del mundo, viajando ahora mismo hacia Qatar. El miércoles, amistoso recaudatorio de la Federación Española, jugamos en Dubái ante Uruguay, en Qatar, mejor dicho, ante Uruguay, en un viaje que más de futbolístico tiene de institucional. Creo que en el avión de la selección española van más directivos y expresidentes de clubes españoles que futbolistas. Pero claro, el fútbol español también tiene que rendir pleitesía a los petrodólares, que son los que mandan ahora mismo. Y todo en un día donde los rumores de corrupción alcanzan también al deporte. Primero con una rueda de prensa de Europol que dice haber descubierto la mayor red de amaño de partidos que se ha visto hasta el momento. Afectaría a más de 150 partidos. Partidos de ligas europeas, partidos de Champions, en concreto dos partidos de Liga de Campeones, e incluso partidos de clasificación para el Mundial. Los partidos amañados habrían generado unos beneficios de 8 millones de euros en apuestas ilegales. Todavía no se saben los nombres de implicados, ni nombres de árbitros, ni nombres de futbolistas. Tampoco se conocen los partidos amañados, aunque parece, repito, que ninguno de esos partidos amañados es de nuestra liga. Pero el foco sobre todo en dos partidos de Liga de Campeones. Eso por una parte. Y luego están las declaraciones del expresidente de la Real Sociedad, Badiola, en el diario AS. En esas declaraciones, Badiola insinúa que durante la presidencia de Astiazarán y otros mandatarios, entre los años 2001 y 2007, las directivas de la Real Sociedad daban dinero negro a los médicos del equipo para comprar sustancias prohibidas. ¿Quién se las facilitaba? Eufemiano Fuentes, el máximo implicado en la Operación Puerto. En las anotaciones que se están estudiando en el juicio de la Operación Puerto, las anotaciones de Eufemiano Fuentes, hay un cargo a las siglas RSOC, que se supone podrían corresponder a la Real Sociedad. Según Badiola, atención, que es que lo escuchas y se te pone la piel de gallina, la Real se gastaba en esas medicinas raras más de 340.000 euros por temporada.
Luego 327.000 euros, 327.443 euros que se gastan anualmente durante X años y lo factura Eufemiano Fuentes. En negro. Eufemiano Fuentes. Eufemiano. El de Operación Puerto. Él es el que suministra las medicinas de negro. Pues imagínate que será. Nosotros hemos estado comprando medicinas raras. 400.000 euros al año, 342.
Medicinas raras. Hay que recordar que uno de aquellos años la Real estuvo a punto de ganar una liga. Fue segunda por detrás del Real Madrid. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Astiazarán, que entonces fue presidente de la Real Sociedad, ha sacado un comunicado en el que desmiente a Badiola, dice que nada es cierto y anuncia medidas legales por estas acusaciones. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Es increíble. Al lado de todo esto, la verdad es que lo ocurrido en la última jornada de Liga, pues parece una nimiedad. Como por ejemplo el rifirrafe entre Amaya y Diego Costa, con escupitajo incluido del bético al jugador del Atlético de Madrid. Parece pecata minuta. Hombre, una pecata un poco guarra, porque ver el pedazo de escupitajo en las cámaras de Canal Plus es tremendo. Aunque eso sí, Diego Costa no debe ser tan escrupuloso, porque después del partido dijo que pelillos a la mar.
Ah, bueno, yo entré a jugar mi partido, no, yo no tengo contrapendencia con nada, entro a hacer lo mío y él hace lo suyo.
Pero sí que hay actitudes reprochables, ¿no? Ya te pillaron a ti una vez, bueno, pues con escupitajos, con un rifirrafe también con Sergio Ramos, hoy se le ha visto claramente, son actitudes que no se deberían ver en un terreno de juego, ¿no lo crees así?
Sí, bueno, la verdad es que lo ha hecho ya, bueno, ha hecho él también, pero bueno, es cosa que pasa y no hay, bueno, hay que aprender y bueno, más importante es que yo no me llevo a la casa, yo, bueno, que pase en campo lo dejo en campo.
Hay que aprender, así que chicos, por favor, no escupáis a la cara de los contrarios, que luego todo sale en la tele y quedáis como unos auténticos cerdos. Bueno, y ya sabéis que este año en la Copa Davis vamos a pelear por no bajar de categoría después de que este fin de semana la Armada sucumbiera ante Canadá, nos dieron una buena paliza. es evidente que las ausencias en el equipo español de Copa Davis se han notado, era normal. Y tenemos que hablar también en la presentación de un español, un marinero, Javier Sansó, el participante español en la Vendée Globe, que ha sido rescatado la pasada madrugada en una balsa de salvamento en mitad del Océano Atlántico, donde tuvo que subirse después de que su velero volcara y él cayera al agua. Fueron 12 horas de noche en medio del océano. El relato que hace Sansó del episodio es tremendo. Paso a leerlo porque todavía no hay declaraciones para que las podáis escuchar. Dice, alrededor del mediodía de ayer navegaba ciñendo con unos 20 nudos. De repente, estando en cubierta listo para soltar un cabo, un fuerte ruido hizo estremecer el barco que escoró bruscamente, lo que me hizo caer al agua antes de que pudiera reaccionar. Desde el agua vi como el barco seguía escorándose rápidamente hasta volcar por completo. Pude nadar hasta la popa y activar la balsa salvavidas, donde embarqué. Permanecí en ella durante toda la tarde hasta bien entrada la noche. Durante las horas de sol aproveché para secar un poco la ropa, pero debido a la fuerte marejada no fui capaz de amarrarme al barco, con lo que rápidamente empecé a alejarme de él. A las 6 de la tarde avisté un avión de salvamento marítimo al que hice señales con una bengala. Y luego, mucho más tarde, a las 11, escuchó el helicóptero. Fue rescatado y está ya a salvo en las Azores. Pero debió pasar 5 horas, solo, de noche, en mitad del Océano Atlántico, que deben ser una experiencia vital. 3:16, Ser Deportivos. Con el que hablábamos hace apenas 6 días en este programa, estaba feliz de poder terminar la regata, pero ya nos advertía, esto hasta que no termina no se puede celebrar, y efectivamente pues no lo ha podido celebrar.
Como Tom Hanks ahí,
¿no? Bueno, tenemos muchas cosas, pero lo primero, como siempre los lunes, es la llamada al líder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Señor líder, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que ir rápido porque la actualidad no nos lleva por otros derroteros, pero primero hay que preguntar por Xavi Hernández, 15 días de baja, ¿no?
Sí, le han sacado el comunicado médico hace apenas media hora. Ayer se acabó el partido tocado, se marchó a Madrid, le vieron los médicos de la federación, le dieron la baja para no jugar en Qatar. Y esta mañana le han hecho pruebas aquí en la ciudad deportiva del Barça. 15 días de baja, tiene una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. Va a estar 15 días sin jugar. Se va a perder seguro los partidos frente al Granada y al Getafe. Y en principio estará justito para el partido contra el Milan, que es dentro de 16 días.
Bueno, el hecho de que el Super Barça de los últimos 6 partidos haya ganado 2, haya empatado 3 y haya perdido 1, ¿se interpreta como qué?
Como que el Barça siempre, desde que llegó Pep Guardiola, y este proyecto es sigue la misma filosofía de trabajo, el mes finales de enero, principios de febrero, es cuando siempre están aquello reestructurando la preparación física para estar a partir del mes de marzo a tope. Uh-huh. Siempre es cuando físicamente les cuesta más ganar los partidos, y también con el colchón que llevan de puntos en Liga le está permitiendo también jugar algunos partidos más relajados, como por ejemplo ayer, donde acusaron mucho el cansancio de la Copa, o el día de Anoeta, pero vamos, que yo creo que no hay motivo de preocupación alguna.
Vale.
Y por cierto, lo de Xavi ha dejado a más de uno retratado, porque estaba ya muchísima gente, muchos compañeros diciendo que se borraba un día más de la selección, que no tenía nada, que era cuento, que se estaba escaqueando. Pues mira, 15 días de baja.
15 días de baja para Xavi Hernández. Recordemos que Del Bosque no ha llamado a nadie en su lugar. En el avión de la selección española, que va ahora mismo camino de Qatar, va un futbolista menos en la convocatoria. Lo que van son muchísimos directivos, luego nos lo cuenta Javier Herraez. Un abrazo, Edupolo.
Igualmente, hasta luego.
Ya veremos si esa racha, repito, 6 partidos del Barça, 2 victorias, 3 empates, 1 derrota. Al menos hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Pero lo primero de hoy tiene que ser el asunto Operación Puerto y la Real Sociedad. El expresidente de la Real Sociedad, Badiola, hoy aparece en un vídeo en la página web del diario AS, os recomiendo que lo veáis, donde en medio de un consejo de administración le cuenta al resto de consejeros de la Real que, según las cuentas del equipo que han revisado, durante 4 o 5 temporadas... los médicos de la Real Sociedad recibían de la directiva una cantidad en dinero negro, entre 300 y 400 mil euros, para comprar sustancias raras. Si a esto le unimos que en los apuntes de Eufemiano Fuentes, que se están investigando en el transcurso del juicio de la Operación Puerto, aparece una partida destinada a RSOC, donde habla de sustancias, de medicamentos como Actogevin, Tiotacid, Tin Ubocal y Dolobenegel, pues el escándalo parece que está montado. Vamos a San Sebastián. Jorge Beristain, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, yo supongo que esto que ya había dicho Badiola en su día y pasó como desapercibido, se habrá reactivado con el juicio, con las palabras de Eufemiano y con esos apuntes contables, ¿no?
Pues todo reactivado. Además, conocemos un poco ya las reacciones por parte de la Real Sociedad, que ha decidido por el momento no comentar las revelaciones del expresidente sobre la compra de esas sustancias. Va a esperar a que las pruebas que va a presentar Badiola, decías hoy, ese vídeo esclarecedor en el diario AS, mañana apunta pruebas en El País. Y, por cierto, también confirmamos que Iñaki Badiola ha prometido estar en El Larguero hoy con José Ramón de la Moneda, donde escucharemos su punto de vista sobre esta acusación. Y en función de todo ello, digo, la Real como club va a esperar un poquito todas las pruebas y no descarta tampoco la posibilidad de demandar al propio Badiola, como también se ha pronunciado en este sentido el actual presidente de la Liga Fútbol Profesional en el día de hoy, José Luis Astiazarán, que fue presidente de la Real del 2001 al 2005.
Astiazarán ha sacado un comunicado donde dice en el punto 1: durante el periodo de mi mandato como presidente de la Real Sociedad nunca tuve conocimiento ni sospecha de la realización de prácticas ilegales en relación con los servicios médicos, los cuales trabajaron siempre dentro de la máxima ética y profesionalidad. Si las hubiera tenido, hubiera actuado con contundencia y con la diligencia debida. La Real Sociedad siempre y por supuesto bajo mi presidencia ha colaborado estrechamente con las autoridades encargadas de controlar el dopaje. Nunca hubo incidencia alguna en los innumerables controles antidopaje realizados. Y luego, bueno, acusa al señor Badiola de un determinado comportamiento y aventura acciones legales las que sean oportunas para defender su derecho al honor. Los otros presidentes que mandaron en la Real Sociedad durante el periodo del que habla Badiola, ¿han dicho algo todavía?
Por el momento son más de uno,
¿no?
Sí, son más de uno, porque después de José Luis Astezarán, Miguel Fuentes, María de la Peña y Juan Larzábal, antes de la llegada, en ese escaso año de mandato de Badiola, recuerden, presidente de la Real 4 de enero hasta el 20 de diciembre de 2008, en ese mismo año. Y también hemos podido conocer que los médicos aludidos Eduardo Escobar y Anchón Gorrochategui declinan de hacer comentarios y dejan todo en manos de sus abogados. ¿Te puedes imaginar la indignación y el malestar en la afición de la Real Sociedad a través de llamadas en la redacción, comentarios en redes sociales que califican a Badiola de oportunista, embustero por divulgar este asunto tan turbio, como ha reflejado también en un comunicado? Voy a leer: la agrupación de aficionados de la Real Gure Real A, una acusación que mancha el buen nombre de nuestro club con tal de aprovecharse de ella y obtener réditos personales, bien sea de índole económica y bien ocupando un sillón en Madrid. Son diferentes respuestas de la afición, que se ha quedado con un jarro de agua helada viviendo ese momento dulce, deportivo, ilusionante, octavo en la tabla en la presente temporada, buscando el sueño europeo.
Muy bien, gracias Jorge, y muy pendientes de lo que diga Badiola esta noche en El Larguero. Hay que decir que en la Operación Puerto, en el folio 463, está recogida la documentación que se le incautó a Eufemiano, donde aparece la abreviatura en clave RSOC, y donde se encargan una serie de productos, repito: Actovegin, extracto de sangre de ternera, Tiotacid, ácido tióctico, un protector hepático y otra serie de sustancias que vienen a recuperar rápidamente a los deportistas del ácido láctico acumulado en las piernas por el esfuerzo. Vamos, que te juegas un partido, te tomas esto y al día siguiente si tienes que jugarte otro, te lo juegas. En la Operación Puerto, hoy no hablaba Eufemiano en el juicio, en la vista. Pero Edu Pidal, supongo que no se habla de otra cosa que de esto. Edu, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, ha tardado en salir el nombre de las siglas RSOC a lo largo del juicio, y declaraban 6 guardias civiles, 6 de los que participaron en toda la investigación del caso, entre ellos el guardia civil instructor de todo esto, que ha sido el que ha estado 4 horas declarando, el resto han tardado pues apenas 10 minutos cada uno. Ha salido las siglas RSOC al final de las preguntas al guardia civil. Él dice que no las ha identificado en ningún momento. Era una insistencia del abogado de Manolo Sen, que yo creo que lleva la estrategia por ahí, porque en el informe de la Guardia Civil se habla por parte de Eufemiano Fuentes como los verdes, los azules y los míos. Los verdes, según la Guardia Civil, es el Kelme, los azules el Liberty y los míos los deportistas que trata a nivel particular Eufemiano Fuentes. Lo que quiere demostrar el abogado de Manolo Sainz es que los azules se corresponden con esas siglas de RSOC que aparecen en el folio que tú mencionabas y en otros. Eso es lo que intenta demostrar. La Guardia Civil sí ha identificado pues algunos apodos, a Virilio como Iván Basso, a Zapatero como Scarponi, pero no ha querido identificar, porque dice que no es su trabajo, RSOC con ningún equipo de fútbol o con ningún deportista, o otros apodos como Urco, que ya han aparecido con anterioridad en esta operación.
Muy bien, gracias Edu. Muy atentos esta noche al Larguero, a ver qué dice Badiola. Y ahora, otra cosa que tampoco nos gusta nada.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, me llamo Javier y soy representante. O sea, todo el día en carretera. Y claro que tomo Revital. Tomo Revital porque tengo que estar despejado, fresco, con reflejos todo el día. Y con Revital lo consigo. Me tomo una ampolla de Revital por la mañana y bueno, funcionas todo el día a tope.
Revital. Ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
3 y 25, Ser Deportivos, compañera de los servicios informativos, Ana Terradillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Europol ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa en La Haya que ha descubierto una trama de amaño de partidos tremenda en el fútbol europeo.
Vamos ya a 50 detenidos, 14 de ellos en Alemania, y nos dicen desde fuentes de Europol, que es la policía europea, que va a haber más en las próximas horas. ¿Cuál es el titular hasta ahora? Pues que ningún partido de los amañados, que son muchos, en total 150 de los 380 investigados, se ha jugado aquí en España. Digo hasta ahora porque se siguen cruzando datos y tampoco sería extraño que a última hora nos llevásemos alguna sorpresa, pero sí que el titular hasta ahora es que ningún partido de los amañados se ha jugado aquí en España. En total, como digo, 150 partidos. Han investigado 380, disputados todos entre el año 2009 y el año 2011. Implicados jugadores, árbitros, directivos de clubes, según Europol, un total de 425 personas. Lo decías tú antes, de momento no tenemos identidades de ninguna de ellas, pero es seguro que en las próximas horas empiecen a caer en cascada. Las apuestas se hacían a través de Internet y se utilizaban paraísos fiscales para maquillar la ruta que hacía el dinero. La red criminal que organizaba estas apuestas está radicada en Singapur, pero hay constancia policial de que tenían ramificaciones en Europa. Hay 15 países que están salpicados y entre estos Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Holanda, Gran Bretaña y Turquía. También se siguen sumando todos los dineros, todos los beneficios que hayan podido conseguir, y de momento lo que tienen contabilizado la policía europea es 8 millones de euros en beneficios, aunque también creen que el monte total va a subir en las próximas horas.
Seguramente. Gracias, Ana, por estos últimos datos. 145 partidos amañados. Es que es increíble. Me parece muy baja la cifra de 8 millones de euros en beneficios, pero está claro que las apuestas ilegales por Internet irrumpieron desde hace años en el fútbol europeo y nos vamos a llevar más de una sorpresa. De esos 145 partidos, al parecer hay demostrados dos de Liga de Campeones que fueron amañados. A ver qué dice la UEFA. Ya veis, con todo esto, lo deportivo queda casi casi en un segundo plano. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a una noticia que puede acontecer esta tarde en Mallorca, porque el Mallorca de Caparrós está como está, y Gabriel Forteza, lo mismo, tenemos noticia esta tarde. Gabriel, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues mira, a las 5:30 parte la expedición del Mallorca desde Bilbao hacia Palma, tras perder ayer por 3-0 en Anoeta ante la Real Sociedad, y va a ser el último desplazamiento de Caparrós al frente del equipo mallorquinista. La situación es ya insostenible, ha sumado 6 puntos de 51 y con 4 derrotas consecutivas y 12 goles en contra, Lorenzo Serra Ferrer ha dicho basta. Esta tarde Caparrós va a dejar de ser entrenador del Mallorca y, como te puedes imaginar, empiezan las largas listas de nombres para sustituirle.
No me digas que suena Michel, ¿no?, que ya está en Grecia.
No es el caso.
¿Y quién suena? Entonces,
pues hombre, a Serra siempre le ha gustado mucho Luis Enrique. Ya se ha dejado por aquí caer los nombres de Abel Resino o Bernardo Schuster y alguno más, aunque Manzano, me consta, hombre, que alguno que ya ha pasado por aquí, que es el que acabáis de nombrar, claro, Diego de Manzano, al final salió de aquí por una cuestión económica casi casi a gorrazos, así bueno, que pues no, sí, creo que ahora vayan a por él.
Bueno, pues lo veremos, gracias, estamos pendientes. Forteza, buenas tardes. Y a todo esto, la que tenía que ser el protagonista del día, que es la selección española de fútbol, está en un avión camino de Qatar para jugar el amistoso. Ahí va Javier Herráez, que nos ha dejado esto justo cuando despegaban.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. A punto de llegar a Doha, estamos en este avión que va repleto de expresidentes, de presidentes y también de jugadores. Aquí veo a Lorenzo Sanz, veo a Enrique Cerezo, a Pachi Isco, casi casi la ONU, para llegar hasta Doha en ese partido que va a enfrentar a Uruguay, partido amistoso a las 7 el miércoles. En lo deportivo, recordemos, ayer se caía Xavi Hernández, no ha sido reemplazado, sí lo fue Xavi Alonso por Mario Suárez, Xavi Alonso con el cual hablaba en el día de ayer, y bueno, tiene una ligera molestia, la pubalgia, y descansa en la capital de España, y también la baja, como siempre, de Iker Casillas, que será reemplazado por Víctor Valdés en la puerta. Recuerden, el partido ante Uruguay, nuestro rival en la Copa Confederaciones, a las 7 de la tarde el próximo miércoles en Doha, en Qatar.
Muy bien, Javi, buen viaje. Cuando aterrice nos contará cómo está el equipo de Vicente del Bosque. Una buena oportunidad para Mario Suárez, el mediocentro del Atlético de Madrid, que cubre la baja de Xavi Alonso. Ya sabéis que en lugar de Xavi Hernández no ha llamado del Bosque a nadie. Es un partido económico, es un partido donde los petrodólares han conseguido que la campeona del mundo vaya a jugar hasta allí. Bueno, parece lo normal. Ser Deportivos, Seguimos.
Papá, al final, ¿qué vas a hacer?
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Aquí estoy encantado. Tengo médico, enfermeras 24 horas, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy solo y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, soy el de 57, a ver cómo sale. Granada, tierra soñada por mí. Mis cantas se vuelven. No puedo, qué fin de semana.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Y encima mi Atleti, otra más para la buchaca. Esto es un sueño de despertar. Adiós.
Ser Deportivos, el escáner de los lunes. Ya veis que la risa va por barrios. Y ahora aquí en Madrid la risa está sobre todo en el Calderón. En el Madrid no es tiempo de sonrisas, ni mucho menos. Y en el Barça, bueno, en el Barça una media sonrisa, solamente una media sonrisa. Pero como aquí mandáis vosotros también, pues el escáner hoy está un poco dirigido porque...
Bueno, como todos los días.
No, pero no dirigido por mí.
Ah, vale.
No dirigido por mí, dirigido por la gente que ya me dice, oye, hoy en el escáner...
Pues que digo que hoy lunes, en el escáner, yo creo que no os podéis tirar 30 minutos hablando del Real Madrid y del Barcelona. Porque el Real Madrid es un equipito que está a 16 puntos. Lo normal, si sois periodistas serios, es hablar del equipo que persigue al Barcelona, el que está a 9 puntos. Nada, que tengáis buena semana.
Venga, igualmente para ti.
Ahí os ha dado.
Igualmente
ahí
para
os
ti.
Ha dado.
Te haremos un poco caso y hablaremos del Atlético de Madrid, de Diego Costa. Pero primero, Romero, buenas tardes.
Como siempre, empezaremos con el Real Madrid.
No,
buenas tardes.
Marcos López, buenas tardes. No.
Cierto, suena un poco a cachondeo ponerte a hablar ahora aquí de fútbol después del arranque del programa. De lo de Badiola y de lo que ha contado nuestra compañera, bien contado por cierto, Ana Terradillo. La verdad que asusta.
Quiero empezar con eso. Badiola, lo que dice Badiola, la operación Puerto, las sustancias recuperadoras, los 400.000 euros al año que se gastaba la Real Sociedad, según Badiola, en medicinas raras.
Mucho dinero, ¿eh?
Yo me he quedado...
Buenas tardes, antes que nada.
Buenas tardes, Marco López.
Buenas tardes.
No, yo quiero saber la verdad. O sea, me pasa con el fútbol como con el ciclismo. Creo que estamos acostumbrados a ser un país demasiado permisivo con cosas extrañas y no dudando de lo que dice Badiola y no dudando de lo que puedan decir los protagonistas y de lo raro que suenan las medicinas, yo como aficionado y como periodista lo que quiero saber es la verdad. O sea, no me vale aquello de... No, es que lo que ha contado Dupidal, que la Guardia Civil dice que RSOC no tienen por qué identificarlo porque ese no es el curro suyo, el otro no sé qué. No, yo quiero saber la verdad. Las siglas RSOC son de la Real Sociedad. En esas temporadas, esos recuperadores significaban doping, y si no corresponde en este juicio, que hagan un juicio paralelo y que demuestren la verdad. Y quiero saber que los futbolistas de la Real Sociedad en esa temporada fueron segundos por su fútbol y no por usar todas estas medicinas que tú has dicho casi de memoria.
Actogevin, Piotacil...
Yo quiero saber la verdad.
Dolobenegel, una heparina anticoagulante... Bueno, las que apuntó Eufemiano Fuentes, que cuando le preguntaron por RSO que el otro día dijo, creo que es un buen vino, pero encima ya no...
Bueno, a mí lo que no me gusta es que me vacilen, o sea, claro. si realmente hay pruebas para iniciar una investigación en esto y tiene que caer más gente o tienen que caer más futbolistas o tienen que caer más deportistas, pues realmente que caigan, pero que la Guardia Civil, la policía, o sea, el instrumento legal que esté capacitado para decir si estas medicinas realmente se consumieron y son ilegales, que se ponga a trabajar ya y que diga, no, esto es mentira y este tío es un golfo, o que diga, esto es verdad y que caiga el que tenga que caer.
Es un día durísimo, es un día muy duro. Ya sé que otros deportes están desgraciadamente acostumbrados, como es el caso del ciclismo, incluso el atletismo, pero para la gente del fútbol, que no estamos acostumbrados a estas historias, se nos cae el velo este de ingenuidad, porque lo que estamos escuchando a través de la gente de la Real Sociedad, que estuvo en la Real, como es el caso de Iñaki Badiola, o lo que hemos visto esta mañana con la red de amaños de partidos, en el fondo esto deja dañado al fútbol de tal manera que o se toman, como bien dice Antonio, decisiones trascendentes. Aquí ya no valen medias tintas, no, yo no, o comunicados. Aquí hay que tomar decisiones fuertes e investigaciones profundas, porque en el fondo estás dañando la esencia del deporte.
Bueno, lo de las apuestas estaba claro que iba a afectar al fútbol, cómo afecta al balonmano. Ahí está el caso de los jugadores de Francia imputados. Se habla de dos partidos de Liga de Campeones. Afortunadamente, ya habéis escuchado a Ana Terradillos, parece que en nuestro país no se amañaron partidos. Pero he leído el caso donde se habla de un partido juvenil de clasificación, no sé si es juvenil o...
Sub-20
de clasificación, donde el árbitro alargó el partido 13 minutos.
Sí, señor.
13 minutos, y en el minuto 111 o por ahí pitó un penalti dudosísimo.
Argentina 1, Bolivia 0, aquel partido precisamente marcó el gol, el que ahora es jugador del Barça B, el chino Araujo, Sergio Araujo.
Y estará pitando ese árbitro todavía. Claro. Por eso digo que hay que tomar, yo estaba absolutamente seguro también, como tú, que el tema de las apuestas tarde o temprano terminaría salpicando al fútbol, porque es evidente que ha salpicado casi todos los deportes y el fútbol no iba a ser una excepción. Y si realmente se demuestra que este árbitro pitó en el 113 un penalti con la gorra y no sé qué, pues que le echen, joder, que no pite más, que le quiten la pasta y que no pite más. Así de sencillo.
Y luego que hay competiciones donde se producen resultados sorprendentes, en partidos donde no se juega nada y bueno, pues no le das importancia, pero luego resulta que alguien ha apostado a ese resultado y se ha ganado 100.000 euros.
Bueno, los de Liga de Campeones, hombre, puede ser de Liga de Campeones de último partido de fase que no tiene la atención, normalmente eso, o sea, los equipos que se juegan algo no van a mallar resultados. Quiero pensar que son en partidos en los que el resultado casi es lo de menos. Pero si les pillan con el carrito del helado, pues que asuman las consecuencias.
Bueno, y haciendo caso al oyente y dejando ya este asunto, vamos.
Empezamos por el Madrid.
Por el Atlético de Madrid,
que si hace las cosas el Atlético de Madrid en un partido contra el Madrid y contra el Barça que hizo ayer, estaríamos hablando 3 semanas.
Las cosas de que de Diego Costa,
dice. De Diego Costa.
Diego Costa se merece una amarilla naranja casi roja, no, por la entrada que hace cuando deja pie. Si le sacan roja, ya está. Pero luego, más allá de eso, yo veo que es un tío que va, que pelea, que le empujan, que le provocan, que le escupen.
Yo quiero decir para mí el Atlético de Madrid fue justo merecedor de la victoria. Creo que el Atlético de Madrid no jugó bien. Creo que el Atlético de Madrid está jugando peor porque Falcao está jugando peor, aunque hay que decir que el gol del Atlético de Madrid viene de un tiro que se inventa Falcao porque se tiene una fe increíble.
Sí, y saca porque ya estaba harto de no leerla y dijo, me la juego.
Saca un córner de la chistera y de ese córner viene el gol. Quiero decir que Diego Costa es un futbolista espectacular cuando se cuida para el Atlético de Madrid, y a partir de ahí, para mí, la entrada de Diego Costa es roja. No me parece bien que Simeone públicamente alabe tanto esa manera de proceder de Diego Costa, porque quiero recordar que Diego Costa en el derbi contra el Real Madrid estuvo por ahí en una situación parecida con Sergio Ramos, en el partido contra el Betis, el último en el Villamarín, también anda por ahí. Yo creo que Diego Costa es un pedazo de futbolista y que no hay que confundir que lo da todo y que tiene mucha garra con que sea sucio. Y eso creo que muchas veces bordea ser un futbolista sucio. Dicho esto, el que ayer tiene que abandonar el terreno de juego y con el que tendría que tener mano dura el comité de competición entrando
suponemos
de oficio...
Suponemos que la tendrá, ¿no?
No lo va a hacer. Mira, esta mañana me contaban que, y además creo que es así, que hubo una reunión, una especie de estas reuniones que se hacen así a hurtadillas, de las que casi no nos enteramos, en las que los clubes de primera división, no sé si los de segunda, pero sí los de primera división, aceptaron que el comité de competición no entrara de oficio, si no es mediando una denuncia. Es decir, que eso que nosotros sabemos, que el comité nunca entra, viene basado en una especie de no sé qué reunión o no sé qué conclave.
Un pacto, claro.
Y entonces, ahora los equipos de primera división, si han aceptado ese pacto, tienen que asumir que el comité de competición no va a entrar de oficio. Ahora bien, ayer el futbolista más sucio no es Diego Costa, es Amaya. Amaya tendría que ser sancionado, yo creo que por su club, y también por el comité de competición, y estoy seguro que no lo va a ser porque el comité de competición tiene un pacto para no entrar de oficio.
Y el Atlético de Madrid no le va a denunciar, ¿eh? No le va a denunciar.
No. Ahora, los números del Atlético son espectaculares, sí. 50 puntos, ¿eh? Solo el Barça de Tito y de Roura, que ha hecho una primera vuelta prácticamente perfecta con 18 victorias y un empate, ha podido resistir esto, ¿eh? Porque en condiciones normales el Atlético de Madrid sería líder ahora mismo, ¿eh?
Es que el año pasado Jordi hizo 57 hizo 57 en toda la temporada. Lleva 50 y llevamos 3 partidos de la segunda vuelta.
No, lo que es evidente es que algo ha cambiado en el Atlético. Ayer no jugó bien, pero el equipo tiene una intensidad, una seguridad y una fortaleza que antes no tenía. Y eso
le ha metido 6 goles en casa,
y
me parece, ¿no?
Y eso lo consigue Simeone, que está en la banda y que si ve a uno relajarse, se mete y le muerde. Y no hay ni uno del Atleti que es que tire un segundo de partido. Están a tope.
Que aunque diga Cerezo que eso está bien encaminado, no estaría bien en plasmarlo en papel. Pues yo creo que el éxito de este equipo... Este equipo... Mira, así como yo creo que el Madrid no puede prescindir de Cristiano Ronaldo, a lo mejor el Atlético de Madrid puede prescindir de Falcao, pero no puede prescindir de Simeone. Y los socios del Atlético de Madrid se merecen saber ya que Simeone va a ser el entrenador del equipo por lo menos la próxima temporada.
Sí. Yo creo que es fundamental ahora mismo.
Fundamental.
En este Atlético de Madrid es fundamental lo que ha hecho Simeone, y para que el equipo siga creciendo, si se clasifica para Champions, como parece se va a clasificar, para hacer un buen papel en la Champions, para ir con dignidad otra vez, es que
le saca 14 puntos al segundo, al cuarto, que es el Málaga. 14 puntos es un mes de competición, o sea que prácticamente está en Champions ya.
Bueno, y ahora el Madrid que volvió a no jugar a nada. Bueno, jugar a algo juega poco, pero
contra el Barça.
Pero el otro día volvió a no jugar a nada y a parecer como si no le fuera la liga en ello. Sí. Reaccionó un poco en la segunda parte, pero nada. Luego Mourinho volvió a decir que había unos cuantos jugadores que no habían estado contra el Barça y que tenían que haber estado a otro nivel y no lo estuvieron. Bueno, no sé.
No, bueno, yo creo que la primera parte fue horrible. En la segunda lo intentaron, pero ya cuando la cosa se complica es más difícil remar cuesta arriba. Creo que al Real Madrid le faltó intensidad y fundamentalmente le falta algo que le viene faltando desde esta temporada y desde parte de la temporada pasada, lo que pasa que lo arreglaba Cristiano Ronaldo, que es fútbol. Creo que el Real Madrid ya no tiene puesta la vista en la Liga, que su camino es otro, es el de la Copa y el de la Copa del Rey, y que cuando Cristiano Ronaldo no está afortunado, como fue en el caso de ayer, tiene difícil sacar partidos adelante fuera del Santiago Bernabéu, porque el Granada no hizo nada. Defendió bien, tiró una vez a puerta, que fue el tiro de Cristiano Ronaldo, y le puso más intensidad, más ganas y más huevos, si lo quieres decir así, de lo que le puso el Real Madrid. Eso durante los 90 minutos. Empieza a ser una mala noticia para los madridistas que Mourinho comparezca, solo comparece cuando palman, y Mourinho
y sabe demasiado,
claro, y Mourinho volvió otra vez a demostrar que es un entrenador que asume mal la derrota y que no asume ninguna responsabilidad. Culpó a jugadores otra vez, culpó al calendario, que pasaba por ahí, porque el calendario esta temporada, estando a 16 puntos, te tendría que dar vergüenza decir públicamente que el calendario va contra el Real Madrid, y fue incapaz de decir la realidad del Madrid en Granada y en muchos partidos de esta temporada, que es que el entrenador no hace que el equipo, cuando falla Cristiano Ronaldo, tenga recursos futbolísticos.
Bueno, y es que yo además creo que el hecho de que Di María estuviera mal y no le pusiera todo lo que le tiene que poner, o Coentrao, o Ramos, o Marcelo,
es culpa del entrenador.
Claro, por supuesto.
Yo a Mourinho le alabo cuando consigue una cosa, pero cuando no la consigue, macho, pues porque tú estás
también,
allí.
También, yo soy muy de Marcelo, ¿eh? A mí Marcelo no me parece el mejor lateral izquierdo del mundo, que me parece Jordi Alba.
Pero estaría
entre los... decirlo, porque lo que hace Jordi Alba ayer
tremendo,
en España
es impresionante.
El mejor lateral izquierdo del mundo ahora mismo.
Él y Busquets,
claro, a Mourinho hay que decirle que tiene que controlar a los futbolistas, y a Marcelo hay que decirle que hay que currar más y comer menos, porque es que está como un cenutrio. O sea, Marcelo está gordo, pero gordo de gordo, no gordo de decir...
No, la Navidad se le ha pasado.
Se ha descuidado.
Pues estamos a 4 de febrero ya.
Es una cuestión de ser profesional, de que tu entrenador te ponga o no te ponga, pero tú, chicos, estás gordo, tienes que adelgazar, y Marcelo está gordo.
Bueno, lo que tenemos claro es que el Madrid ya está solo para esfuerzos cortos. Esfuerzos de Copa, esfuerzos de Champions, basta, ahora sí o vale... esto le sirve para llegar a la final de la Copa y le sirve para seguir adelante la Champions, porque tú al final, cuando piensas, bueno, la Liga ya no tengo nada que hacer, yo creo que el partido de ayer del Barcelona es consecuencia del Clásico y consecuencia de que el Madrid también ha perdido en Granada y que ya no tiene el mismo planteamiento, pero vamos a ver si el Madrid es capaz de concentrarse en esos esfuerzos cortos, porque si el Barça, por ejemplo, lo elimina de la final de Copa, todo queda reducido a la Champions, y a partir de aquí los problemas serían todavía cada vez más bestias para Mourinho.
Sí, pero bueno, muchas veces he hablado que dejas una competición y te centras en la otra. Vamos a ver, que es que el
pero no es fácil eso, ¿eh? No, es fácil.
El Manchester llega en 10 días. Claro. También he de decir
es que el líder de la Premier, ¿eh?
Que vi al Manchester el este fin de semana y no me dijo nada.
Atrás en el medio del campo,
son las madres.
Un futbolista ramplón, no, o sea, un equipo nada. Ramplón.
Rooney metió un gol y siempre tiene peligro, pero por lo demás no, tampoco me ha
bueno, pero más equipo que el Granada es.
Hombre, más equipo que el Granada, pero no es el Borussia.
No,
es el Borussia.
No.
Bueno, hemos hablado del Atleti, hemos hablado del Madrid y después de esta pausa vamos a hablar del Barça, que lleva de 6 partidos 2 victorias, 3 empates y una derrota.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Consigue gratis con AS el reloj proyector despertador del Real Madrid y despierta cada mañana con el himno de tu equipo. Domingo 10 Castilla con AS.
¿No sabes qué comer este invierno para reforzar tu sistema inmunitario? ¿Vas a correr un maratón y no sabes cómo prepararlo? Este mes en la revista Runner's World, estos y muchos otros temas para ayudarte a llevar una vida más saludable. Además, el mejor calendario de carreras populares de España. Correr está de moda y Runner's World te ayuda a ser mejor deportista. Más información en runners.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Recuerdo cuáles fueron los números del Barcelona el pasado mes de enero, porque la excusa de no es que en enero el Barça siempre baja.
No vale esa excusa, no vale.
Yo no sé si bajaría, pero bajando el Barça otros años en el mes de enero, ganaba de 6 partidos 5.
Sí, no vale esa excusa. Es, por ejemplo, para dar un dato, el Barça en este inicio de la segunda vuelta perdió más puntos que en toda la primera. Y eso es irrefutable. El Barça solo cedió 2 puntos, el empate del Camp Nou contra el Madrid, y aquí ha cedido ya 5 puntos, la derrota en Anoeta y los 2 de ayer en Mestalla. El equipo, a mí me sorprendió ayer que Roura no hiciera rotaciones. Tiene jugadores, tiene toda la plantilla prácticamente al 100%, y yo entiendo que Mestalla es un campo difícil, un campo complicado, pero viniendo de donde venías, de un clásico, viniendo de la situación de que el Madrid había perdido en Granada, tendría que dar más descanso a los jugadores, y creo que también hay que agitar un poco el sistema y la manera de jugar, porque la situación de Iniesta por delante y Cesc por detrás causó sorpresa y funcionó muy bien durante un mes y medio, 2 meses, pero ahora los jugadores, los rivales, ya le tienen cogido un poco el tranquillo al Barça, y creo que arriba, si no marca Messi, no marca prácticamente nadie. Y ese es uno de los problemas que tiene el Barcelona.
Bueno, a mí me parece que ayer el Barcelona fue una cuestión de intensidad, que pagó el esfuerzo y el partido espectacular en el Bernabéu del miércoles. Me parece que el Barcelona, que en cuanto a números, el Barcelona tuvo ayer una buena jornada, porque en el fondo, bueno, sí, pues el Atlético de Madrid jugaba en casa, te resta 2 puntos, pero tú al Real Madrid le vuelves a meter otro y no pierdes. Me parece que estuvo bien, el Valencia hizo muy buen partido. Y luego quiero decir una cosa que creo que en Barcelona cuesta mucho decir, y que yo en los últimos partidos, y me di cuenta el otro día viéndolo en directo, porque en la tele, y ayer me fijé que vi los 90 minutos y lo vi, realmente Messi, esto que decimos de que Messi descansa jugando, ya es exagerado. O sea, Messi en el Bernabéu no se movió, y ayer Messi frente al Valencia no se movió. O sea, la pide al pie, no genera los espacios que genera cuando realmente tiene mucha más movilidad de la que ha tenido los dos últimos partidos, y luego evidentemente cuando tiene un penalti la clava en la cuadra, un par de pases a Jordi Alba al espacio, que solo lo puede hacer Messi. Pero repito, esta versión de Messi goleadora y espectacular con 40 metros de arrancada y tal, es una versión intermitente, es una versión que para mí incluso a veces estorba la conducción de pelota en el centro del campo de Xavi, de Iniesta, de Fábregas. Veo ahora a Marcos López poniéndose las manos en la cabeza, pero creo realmente que a Messi, a pesar de todo, hay que pedirle más. Messi sí. Juega es que
cuando
andando.
Cuando tienes un bebé, duermes poco por las noches, no, Messi, los biberones, los pañales. O sea,
Messi se ha hecho, lo que pasa es que es tan bueno, pero Messi se ha hecho cómodo en el campo, juega andando.
Sí, eso es cierto, que juega andando, pero yo creo que más que el problema de Messi es el problema de los que rodean a Messi, es decir...
Vaya carita de Villa en el banquillo.
Exacto, por eso. Yo no entiendo, si tú me preguntas por qué no juega Villa ayer, no lo entiendo. No lo entiendo porque, primero, Pedro necesita un descanso, Iniesta juega infinitamente mejor, es bueno Iniesta, es un dios, pero juega mejor en el medio campo que en la banda izquierda, y tú tienes a un jugador como Villa... Mira, estuvo 19 minutos en el campo, tuvo una ocasión clarísima, la falló, pero la tuvo. Y ese yo creo que ayer a Roura, y también cuesta decirlo aquí en Barcelona, pero de vez en cuando hay que recordarlo, la ausencia de Tito se nota. no podemos hablar de este tema, pero la ausencia de Tito se nota. Digo, no podemos hablar porque es un tema privado, uh-huh, con una enfermedad, pero un entrenador de esta dimensión se nota porque la situación es complicada, los jugadores lo están llevando dentro de lo que cabe lo mejor posible, pero tú al final necesitas decisiones importantes durante un partido, y ahora no pasa nada porque el Barça está a 9 puntos del Atlético de Madrid y está a 16, que ya he perdido la cuenta, a 16 del Madrid, pero tú al final acabas notando ausencias de gente importante y el entrenador es una pieza capital en este equipo.
No, vamos a ver lo del Milán. Vamos a ver lo del Milán. Aunque bueno, el Milán es como está.
Sí, pero el Milán, por ejemplo, no juega Balotelli. El Milán tiene la camiseta ya. No es lo mismo. El partido de vuelta es en el Camp Nou. Por eso me hace gracia cuando Mourinho siempre dice que le da igual jugar en casa que fuera. Yo creo que los partidos de vuelta siempre en casa. Y mira, y ahora que preguntabas antes un dato, en enero del 2012, del año pasado, 4 victorias del Barça, 2 empates.
Fíjate, la diferencia está clara. Por cierto, el partido de vuelta de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barcelona se va a jugar un martes. Martes a las 9 de la noche. Y el miércoles será el partido de vuelta del Atlético de Madrid con el Sevilla. Un abrazo, Marcos López.
Un abrazo.
Tú quédate por aquí, Roberto.
Me quedo escuchando allá.
Aquí meter el bazar. Sí. Bueno, Hugo, gran noticia en el Atlético de Madrid, la convocatoria de Mario Suárez, que llevaba un tiempo sin jugar, volvió al equipo, demostró que está ahí con un ritmo tremendo y ahora a la selección.
Sí, él estaba muy sorprendido. Fíjate, se lo dijeron justo después del entrenamiento. Él pensaba que le estaban vacilando, hasta que no lo empezó a ver en las redes sociales. No se creía de verdad que le había llamado la selección, porque es verdad que llevaba un par de partidos que no era titular en la Liga, sí en la Copa del Rey. Y bueno, pues estaba súper contento. Ya habló con José Ramón de la Morena, decía que estaba viviendo un sueño. Y por cierto, partiendo de la base de que Mario Suárez lleva una muy buena temporada y se ha merecido mucho de la selección, también es de recibo reconocer la temporada que está haciendo Gavi, que es un espectáculo el trabajo que hace Gavi en el centro del campo. Tremendo. Lo que echa de menos el Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando no jugó el otro día en San Mamés, y que es tremendo lo del capitán del Atlético de Madrid. Y básicamente, pues lo que decíamos, 50 puntos, todo victorias este año, 19 victorias, 20 si contamos la del año pasado contra el Málaga, 20 victorias consecutivas en el Vicente Calderón. Bueno, tremendo los números del Atlético de Madrid, con 10 internacionales, 8 con la absoluta, Oliver Torres y Saúl con la sub-21 de España. Bueno, todos son buenas noticias de momento en el Atlético de Madrid.
Solo Lunar, Adrián.
Sí.
No arranca.
No arranca, y ayer lo reconoció por primera vez el Cholo.
El lateral zurdo bueno, ¿eh?
¿Quién? ¿Cisma o Insúa?
El de ayer.
El que jugó ayer, Cisma. Bueno, hizo un buen partido, hizo un partido correcto.
Correcto.
Lo que pasa es que en el Atlético de Madrid no le ven mucho futuro y por eso han fichado Insúa, pero es verdad que ayer estuvo bien Cisma. Igual que contra el Celta, igual que contra el Betis.
Y con Falcao hay que tener mucha precaución. Mucha precaución, porque a ver si por forzarle vas a tener problemas para lo que le viene.
Pero ya está recuperado del problema muscular. Lo que le falta ahora, evidentemente, es ritmo.
Muy bien, gracias Hugo. El Rayo Vallecano perdió con el Sevilla. Hay que ver el Sevilla, la mejora anímica que ha tenido con Emery. De fútbol no, porque sigue sin jugar a casi nada, pero parece que la gente se ha puesto las pilas y madre mía. Ganaron al Rayo Vallecano, que hoy tiene la presentación de su nuevo delantero.
El héroe.
El héroe.
El nuevo héroe. Bueno, el nuevo héroe.
Héroe
de la temporada pasada. Por eso
el Rayo es Paco.
No, bueno, ahora sí, actualmente sí. A pesar de la derrota, sigue a 2 puntos de Champions. Digo, héroe Tamudo, Raúl Tamudo, por ese gol el año pasado, la temporada pasada, in extremis, ante el Granada, que mantuvo al equipo rayista en primera división. Es de las cosas que más recuerda. Sabes que ha estado en México, ha estado 6 meses en el Pachuca, no lo ha pasado bien. Reconoce que, bueno, que ha sido una etapa mala en México, y le apetecía volver a España, y no contemplaba otra opción, y el Rayo Vallecano ha sido importante. El Español no ha tenido tampoco ninguna opción de ir, y sobre todo estaba satisfecho de volver aquí a España a jugar con el equipo que le dio el año pasado, pues bueno, tantas alegrías, ¿no? 9 goles, y espera repetirlos, y a ver si este domingo ya puede estar para el Atlético de Madrid. Escuchámoslo.
Bien, la verdad es que estuve mis últimos días en Pachuca haciendo pretemporada, fui a entrenar un poquito, me he sentido muy bien, y yo supongo que el miércoles ya entrenaré con el grupo, ¿no? Venir a un equipo donde está dando el Rayo esa imagen, yo encantado, ¿no? La verdad es que cuando me llamó Felipe fui muy feliz, porque no contemplaba otras opciones que no fuera jugar en España, y al final me salió lo del Rayo.
Entre el Pachuca y el Rayo Vallecano no hay color. El Rayo Vallecano.
Además, la estoy siguiendo, Gallego. Me ha dicho que por el cambio de horario allí, la estoy siguiendo al Rayito Vallecano.
¿No tenía un mudo el Rayo? Sí, tiene
mudo. Tiene dos, está mudo, este sí, habla sí. poquito, ¿eh?
Pero por eso te lo he hecho largo, para que lo escuchemos un poco más. Por cierto, he hablado con Felipe Miñambres. Ha admitido algo importante que ya habíamos contado aquí, Huguito y José Palacio, que habían estado pujando por Oliver Torres hasta el último momento, pero que ha sido decisión del Atlético de Madrid, finalmente, quien no lo ha dejado escapar, porque como se fue en Real a Turquía, no.
¿A qué hora es el Rayo Atleti?
9.
A las 9 de la noche.
A las 9. El domingo.
¿En Vallecas?
Sí.
No, en Vallecas no, en Vallecas fue lo de la luz.
Sí, en Vallecas.
No, Vallecas.
Fue con el Madrid.
Dentro de dos semanas.
Pero no es día del club, con lo cual no pagan los socios, con lo cual el chispa puede estar
tranquilo. El Atleti Rayo Guaratef iba 4-0 al Atlético de Madrid, casi pierde el partido.
Dentro de dos semanas.
Compañeros Carabajano, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Te has ido a ver a Juan de Dios Román en el foro de los compañeros del diario AS, ¿no?
Eso es, en el foro AS Espacio 2014 han rendido homenaje a Juan de Dios Román, presidente de la Federación Española de Balonmano. Ha habido un gran elenco de gente relacionada con el balonmano, también con el baloncesto.
¿Está Urdangarín también?
No, con el Urdangarín no ha llegado. Estaba J. Umbrado, por ejemplo. Mucha gente del baloncesto también, Romay o Jorge Barbajosa, por ejemplo, porque hay que recordar que el Espacio 2014 es la sede de la Federación Española de Baloncesto para organizar el Mundial que se celebrará el año que viene en nuestro país. También muchos periodistas, Tomás Roncero estaba por allí. Había un elenco de periodistas.
Siempre le ha gustado mucho el balonmano a Tomás Roncero, más que el fútbol.
Un elenco de periodistas y además también estaba yo, así que... ha estado Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, y ha repasado toda su vida Juan de Dios Román desde
pues
que empezó.
Entonces que ha estado 5 horas.
No, hora y media de speech, no ha estado mal, hora y media, pero bueno, ha estado interesante. Ha recordado de cómo empezó como entrenador.
No la vayas a resumir tampoco.
De niños, no, simplemente empezó como entrenador de niños en colegios, acabó como seleccionador y ahora presidente de la federación, al cargo al que no se va a presentar en las próximas elecciones, que comienza a partir de mañana el proceso electoral, no se va a presentar sobre todo por esta razón.
Lo que supone posiblemente el argumento fundamental por el cual yo lo dejo, y es la imprescindible necesidad del cambio absoluto de estructura. Las federaciones tienen que cambiar absolutamente. En ese sentido, la modificación de la estructura federativa me parece imprescindible, y yo no me encuentro con la suficiente fuerza de afrontar.
Las federaciones tienen que cambiar algunas, otras.
No, pero me parece noticia, me parece
un mensaje claro.
Un mensaje claro y un tío chapalante. O sea, en un país donde se perpetúan todos los presidentes en todas las federaciones, este se va sin presentarse y siendo campeón del mundo.
Hay que recordar que el único candidato
JJ
para la próximas elecciones es J. Umbrados, que precisamente estaba viéndole.
Muy bien, gracias, Carabajano. Vamos con otras noticias. Os recuerdo que Javier Sansó, con el que hablábamos a esta hora el pasado jueves, ayer, cuando estaba acercándose a las Azores, volcó su velero solo en medio del océano Atlántico, cayó al agua, tuvo que ir nadando hasta el barco volcado, activar la balsa salvavidas, subirse a la balca, no se pudo amarrar al barco porque había una marejada tremenda, y estuvo 8 horas solo en la balsa salvavidas, en mitad del océano Atlántico, hasta que lo avistó un avión del rescate marítimo, y luego esperó al helicóptero, que ya de noche, a eso de las 12:30 de la noche, lo rescató y lo llevó hasta las Azores, donde está sano y salvo después de una experiencia tremenda. Qué ganas de escuchar su relato. Yago, más cosas.
Hola, Gallego, muy buenas. Y la verdad es que ha tenido suerte Sansó, porque yo me acuerdo que hablábamos con él hace un mes, más o menos, en el larguero, y nos decía que no tienen ningún tipo de sistema de GPS de localización, que si se caen al agua, se quedan allí y no tienen ninguna forma de ser localizados. Él tuvo suerte de que le vio otro barco y le pudo rescatar. O sea, que ha vuelto a nacer, por decirlo de una manera, Javier Sansó. Más cosas. Has comentado ya que esta tarde podría ser destituido Joaquín Caparrós como técnico del Mallorca. En segunda, Onésimo Sánchez se ha convertido en nuevo entrenador del Murcia.
¡Hombre!
Ha sido destituido Gustavo Siviero después de la derrota de su equipo frente al Huesca 2-0. Así que Onésimo Sánchez, en principio, se hace cargo del equipo hasta final de temporada. Lesiones. Xavi Hernández, ya lo has dicho, 15 días de baja debido a una rotura fibrilar. Cicinho no va a estar en el partido del Bernabéu con el Sevilla, sufre un esguince de grados en la rodilla derecha. Y lo más grave del fin de semana, no sé si habéis visto las imágenes, el codazo que le da Duriz a Mar Valiente, doble fractura del pómulo, le tienen que intervenir, y a partir de ahí pues ya se verá dependiendo de la evolución, pero vamos, mínimo un mes de baja va a estar el jugador del Valladolid. Más cosas. Césped de la Rosaleda, que está lamentable. Lo han cambiado hace tan solo 2 meses y han dicho que lo van a volver a cambiar después del partido frente al Atleti de Bilbao el próximo 16 de febrero. Después de ese partido van a cambiar de nuevo el césped, a ver si aguanta un poquito más, porque no ha durado.
Lo inauguraron contra el Madrid. Contra el Madrid lo inauguraron.
Bueno, el primer partido fue contra el Anderlecht en competición europea, y en liga fue contra el Real Madrid. La Super Bowl, celebrada en New Orleans, victoria de los Ravens 34-31 sobre San Francisco.
Hubo un apagón también en la
34 minutos de apagón, que fue lo más tuiteado del partido.
Hubo, en la Premier también hubo, en el partido del Manchester también hubo otro apagón.
No da abasto la policía científica.
El Fulham. Sí.
Bueno, datos sobre la Super Bowl. Cada anuncio de 30 segundos, 3,8 millones de dólares. No está nada
no está mal.
Mal.
No está mal.
Ganó Chrysler, porque siempre se hace una especie de concurso de cuáles son los mejores anuncios en el descanso de la Super Bowl. Y parece que a los oyentes, parece que el que más le gustó fue el de Chrysler. Es el día del año que más se consume aguacate, pizza, cerveza, alitas de pollo y tacos mexicano.
¿Cómo? ¿Tú una ponsete aquí con la barbacoa?
Que cada...
una barbacoa aquí, pero aquí la barbacoa se terminó en una hora, me han dicho.
Sí, cada, sí.
Cada espectador gasta de media $70. Vamos, solo en comida.
Hubo un buitreo generalizado.
¿Le daba tiempo a hablar o no?
Y bueno, no solo de comida. 300 millones de espectadores. 10.000 millones de dólares en apuestas por internet. La entrada más barata, $1.200. La más cara, 3.300. Se estima que 7,5 millones de espectadores compraron una tele solo para ver el partido.
Muy bien, expectación como la que acapara la rueda de prensa de Merkel y Rajoy dentro de unos instantes. Ahora lo cuentan los servicios informativos de la cadena SER. Un saludo de Gallego, mañana más SER Deportivos. Adiós.